Hermanos, nosotros hemos escogido para este retiro de Cuaresma, hemos escogido como tema Nación Santa, Pueblo Sacerdotal. Es muy importante que nosotros, como bautizados, descubramos la riqueza, la dignidad, la hermosura de nuestro bautismo. Muchas veces desconocemos esa bondad, desconocemos esa hermosura que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y por eso es necesario, en preparación a la Semana Santa, pero incluso digo yo para toda nuestra vida, es necesario que recuperemos conciencia de lo que Dios nos ha dado. Cuando uno se siente tan amado por el Señor, la vida cambia. Yo creo que esa amargura, esa tristeza, ese mal ánimo, ese mal genio que muchas veces tienen las personas o tenemos, indica simplemente que desconocemos los regalos que Dios nos ha dado. Cuando uno empieza a hacer la lista de los regalos que Dios le ha dado, cuando uno empieza a reconocer sus bendiciones, su presencia, su amor que es indeclinable, el auxilio de su Espíritu que está siempre cerca de nosotros, entonces esa amargura desaparece. Y quizás las lágrimas siguen, pero ya no son lágrimas de derrota, ya no son lágrimas de tristeza. Ahora son lágrimas de gozo, de gratitud y de alabanza. Tengamos en cuenta siempre lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y yo creo que eso le podemos preguntar a muchos de nuestros hermanos: ¿estás experimentando vida abundante? Me parece que la respuesta de muchas personas sería: no. No estoy experimentando vida abundante. Y para eso vivió Cristo, y para eso murió Cristo, para eso derramó su sangre por nosotros, para eso pasó noches en oración, para eso se desgastó predicando, para eso hizo tantos milagros, para eso quebrantó el poder del demonio, para que nosotros tuviéramos vida abundante. ¿Dónde está esa vida en nuestra vida? Entonces, es necesario hacer la lista de nuestras bendiciones. Es necesario redescubrir los regalos que el Señor nos ha dado y sentirnos felices, agradecidos, seguros. Tú te mereces una vida en paz. Tú te mereces una vida llena de promesas sólidas, promesas de fiar en el bien que Dios ya ganó para ti. Tú te mereces esa vida. No porque tú te la hayas ganado, sino porque Dios te la regala, Dios te la concede en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Esa es la bendición que el Señor te promete, esa es la bendición que el Señor quiere darte. ¿Cómo hacemos nosotros para experimentar esa vida abundante? Entonces hemos comentado el día de ayer, hemos recordado el día de ayer la dimensión sacerdotal que tiene nuestra vida. Cómo es necesario llegar a esa ofrenda y cómo uno logra permitir, cómo uno logra descubrir la ofrenda que puede darle a Dios únicamente cuando el amor de Dios se adueña de uno, cuando el poder del amor de Dios lo transforma a uno, cuando uno siente como que está fascinado, está transformado por el amor divino. En ese momento uno descubre lo que es la ofrenda y uno descubre que desde lo profundo de nuestro ser estamos llamados a ser sacerdotes, como nos recordaba el Padre Jesús Alberto en su oración inicial. Todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. No tenemos que llevar vida de esclavos, ni vida de adivinos, ni una vida pagana, sino una vida sacerdotal, una vida profética, vida de hijos del Rey. Eso es lo propio nuestro. Vamos a dar hoy un paso más. ¿Cómo descubrimos estas bendiciones? ¿Por qué muchas personas se quedan sin descubrir, sin abrir esos regalos que Dios les ha dado? Creo que una de las claves está en el tema que vamos a tocar ahora. Nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Yo creo que hay una imagen que ya lo habremos oído en otras ocasiones. Hermanos míos, hermanos, si tú tienes una hoguera y tú empiezas a separar cada uno de esos palos, cada una de esas brasas, muy pronto la hoguera se apaga. Si tú los mantienes juntos, el fuego se alimenta y permanece. La manera de apagar una hoguera es separar esos palos, separar esas brasas. Y eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Nuestro mundo está siendo víctima del aislamiento, de la soledad, del individualismo, del egoísmo. Tenemos hoy tantos nombres para esa realidad tan espantosa: seres humanos en soledad. Y esos seres humanos en soledad son seres humanos, en cierta manera, condenados al fracaso, condenados a la tristeza, náufragos de la existencia. Por eso necesitamos vencer esa soledad, y por eso nuestro tema de hoy: nadie se salva solo. Lo que vamos a hacer en esta reflexión es primero una radiografía de la soledad del mundo actual. Porque, óigame lo que voy a decir, la soledad no es solamente, oiga esto, la soledad no es solamente del que vive aislado, del que vive solo. La soledad a veces es la soledad de la persona casada. Hay personas que están casadas y están solas. Hay personas que están rodeadas de una multitud y están solas. La soledad es algo más complejo que simplemente la distancia que uno tenga con otros seres humanos. Vamos a hacer entonces, en primer lugar, una radiografía de la soledad. Luego vamos a descubrir la soledad de Jesucristo. Y luego vamos a descubrir cómo en Cristo se vence lo perverso de nuestra soledad y se instaura la salvación que solo Dios puede darnos en comunidad. Porque la comunidad es la iglesia. Y esto significa que la salvación es siempre una realización de la iglesia, un misterio de iglesia. ¿Y cómo estarán nuestros tiempos que muchas personas no quieren oír hablar de iglesia? Quieren únicamente un Jesús de bolsillo, un Jesús para gasto personal. Sí a Jesús, no a la iglesia. Esta es una realidad espantosa que están viviendo muchas personas. Es un engaño. No vayan a caer en ese engaño. Bueno, muy bien, entonces vamos con la radiografía, con los orígenes de esa soledad que encontramos hoy en día. Vamos a mirarla fijamente con cierta profundidad. Y vamos a ver ahí cómo en nosotros ya están esas semillas de destrucción. Porque cuando hablamos del mundo, el mundo contemporáneo no es allá. El mundo contemporáneo eres tú y soy yo. Es que nosotros mismos ya estamos en esa soledad. Es que nosotros mismos ya tenemos esas semillas. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y a quién le aprovecha nuestra soledad? Porque tiene que haber alguien que le interesa que nosotros estemos solos. Pues mira, la soledad, el aislamiento, es ante todo un tributo al yo, al ego. La trampa de la soledad empieza en el ego. Aquella persona que dice: yo voy a ser el emperador de mi vida. Aquella persona que quiere ser el dueño absoluto de su existencia, ya en ese acto se declara solo. Porque si yo me invento un imperio, y en ese imperio Nelson Medina es el rey y señor absoluto, yo quisiera preguntar a cuántas personas les interesa ese imperio. Y lo más probable es que a nadie le interese. Entonces, en el momento en el que yo me pongo como centro de mi vida, en ese mismo momento me declaro solo y me condeno al aislamiento, al individualismo. El individualismo, la soledad, empieza en la soberbia, empieza en el egoísmo. Ahí empieza. En el momento en el que la vanidad, el egoísmo, la soberbia se adueñan de mí, en el momento en el que yo quiero ser el centro de mi existencia, me declaro el dueño único, soberano y señor de un imperio al que nadie quiere entrar. Y por eso me quedo solo. Porque yo me declaro el rey, el soberano, el emperador, el dueño de un territorio que a nadie le interesa. Imagínate que yo dijera, aquí hay unos baldosines, unos mosaicos, vamos a decir baldosines. Imagínate que yo dijera, estos cuatro baldosines son míos, este es mi terreno, yo soy el dueño absoluto de este pedacito. Pedacito, eres mío y yo soy tu dueño, ¿oíste, pedacito? En ese momento, yo creo que tengo un castillo y lo único que he construido es mi prisión. Mi castillo se vuelve mi prisión. Y mi prisión se vuelve mi tumba. Ese es el engaño del enemigo. El enemigo quiere hacerte creer que si tú cumples todos tus deseos, si todas tus órdenes y deseos se cumplen, entonces tú vas a ser el rey. Y sí, te vuelves el rey. El rey de tus cuatro baldosines. Y nadie quiere entrar a tus cuatro baldosines, entre otras cosas, porque tu hijo tiene sus cuatro baldosines. Entonces el papá dice, yo mando en mi carro, en mi auto, o coche, o como lo quieras llamar. Y en mi carro mando yo. Y el hijo dice, pues en mi carretilla mando yo. En mi moto mando yo, en mi bicicleta mando yo. Y cada uno se queda con su carretilla, con su motoneta, con su automóvil. Y cada uno tiene un castillo que es su propia cárcel. Vamos a ponerlo de una manera dramática. El demonio te promete un castillo y te da una cárcel. Y así viven muchas personas. Su castillo es su cárcel. Es impresionante. En un país como los Estados Unidos de América, a pesar de las dificultades económicas que pasa mucha gente, es impresionante ver cuántos aparatos, trebejos, chécheres, o yo no sé qué otras palabras se utilizarán en los distintos países. Nos llenamos de aparatos y más aparatos. Y tenemos todo tipo de computadores y todo tipo de BlackBerry, todo tipo de celular y todo tipo de fax, modem, agendas. Y en medio de toda esa electrónica, estamos solos. Tenemos nuestras habitaciones llenas, llenas de lo que han sido nuestros intereses. Pero ahí, en esa riqueza, somos infinitamente pobres. Entonces, primer elemento, ¿en dónde está el origen de la soledad? Está en la exaltación del yo. Porque en el momento en el que tú te trepas al árbol de tu yo, trepas solo, allá te quedarás. Tú subes al árbol tuyo y yo subo al árbol mío y así somos cada uno subido en su árbol, mirando a los demás, cada uno solo. ¿A quién le sirve esa soledad? ¿Ese aislamiento a quién le sirve? Le sirve a mucha gente, porque la persona sola es una persona manipulable. La persona sola es una persona dependiente. Aquí me refiero a la soledad existencial, no necesariamente a la persona que ha quedado sola por viudez. De hecho, hay una oración muy hermosa en un libro que se llama La Liturgia de las Horas, que es la oración oficial de la Iglesia, la Liturgia de las Horas. Aquí, por ejemplo, el Padre Jesús Alberto y algunos amigos y vecinos rezan diariamente la liturgia de las horas, la oración de la iglesia. Bueno, en ese libro hay una sección que es para santas mujeres. Y entre las oraciones de las santas mujeres dice: te damos gracias, Señor, por aquellas mujeres, por aquellas viudas que a través de la hospitalidad y la generosidad superaron la soledad. O sea que cuando aquí hablamos de soledad, no nos referimos a la persona, por ejemplo, que necesariamente quedó abandonada por el esposo, la persona que se le murió la esposa, la persona a la que se le fueron los hijos. No nos referimos a esa soledad que es un poco exterior. Nos referimos sobre todo a la soledad existencial. Y aquí entendemos por qué la soledad existencial se da también en los matrimonios. No hay nada más espantoso que dormir con un desconocido, que dormir con un enemigo. No hay nada más terrible que dormir con una persona en el terror, en el temor espantoso de que su corazón está en otra parte o incluso en otra persona. Y ese drama lo viven muchas parejas. Y ese drama les colma de amargura el alma. Está a mi lado, tengo tal vez su cuerpo, pero quién sabe dónde está su corazón. Esa es una soledad durísima. ¿Y dónde empieza esa soledad? En el ego, en el yo, en el tiene que cumplirse mi voluntad, en el mi proyecto es lo único que vale, mi sueño es el único que tiene que cumplirse. ¿Y a quién le sirve eso? A mucha gente. Muchísima gente. Por ejemplo, para el comercio. El comercio está montado sobre la idea de la insatisfacción. La publicidad necesita crear insatisfacción en ti. Óyeme eso. El aparato capitalista, lo cual no significa que yo esté proponiendo comunismo, ¿no? Porque hubo una época cuando yo era joven en que si uno criticaba el capitalismo ya creían que uno era comunista. El aparato capitalista se alimenta de la insatisfacción. El capitalismo necesita que tú estés insatisfecho, porque la insatisfacción es el motor que hace que tú te metas la mano al bolsillo y digas: está bien, ¿cuánto tengo que pagar? Una persona tranquila, una persona feliz, una persona en paz, es un pésimo comprador. Es pésimo. Imagínate, al mundo capitalista no le sirve que tú disfrutes pasear por el parque caminando de la mano de tu esposa. Al mundo capitalista eso no le sirve. Porque resulta que los parques son gratuitos. La mano de tu esposa ya la tienes, el aire no te lo pueden cobrar, los árboles ya lo sembraron. Por Dios, ¿de dónde vamos a hacer dinero? Al mundo capitalista no le sirve que tú le des besos en la frente a tus hijos, porque resulta que la frente del hijo ya está, tu boquita ya está, el beso ya está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer dinero con eso? El mundo capitalista requiere que tú tengas siempre otra necesidad, otra, y después otra, y después otra. El mundo capitalista requiere que tú seas insaciable. El mundo capitalista requiere que tú estés insatisfecho, que tú estés triste, que estés incompleto. De eso se alimenta. Por eso, el mundo capitalista, es decir, el mundo que idolatra el dinero y el poder, necesita modelos irreales. Óyeme, modelos irreales, inalcanzables. En internet ustedes pueden encontrar por lo menos 2 o 3 ejemplos de propaganda sobre cómo las modelos que salen en los avisos son modificadas por medio de un programa que se llama Photoshop. Es decir, la mayor parte de esas mujeres no solamente llevan una vida irreal, sino que después de que ellas mismas son irreales, las vuelven más irreales con un computador. ¿Por qué digo que llevan una vida irreal? Porque ustedes saben que la vida de una modelo requiere 4 horas de gimnasio al día. Es la única manera de ser modelo. La única manera de tener los músculos perfectos, los brazos perfectos. La única manera de mantener la talla perfecta, 4 horas de gimnasio cada día, una dieta estricta, tratamientos continuos para la piel, cirugías cada 8 o 12 meses, es la única manera de mantenerse en el negocio del modelaje por unos años. De todas maneras, el negocio la saca. Pero para durar más en el negocio, tienen que mantenerse en ese régimen. Esa es una vida irreal. Es una vida irreal. ¿Por qué? Porque cualquier mujer que tenga un trabajo decente no puede estar 4 y 5 horas en el gimnasio todos los días. Cualquier mujer que quiera tener hijos no puede estar 4 y 5 horas en el gimnasio y de ahí salir 2 horas al salón de belleza. A mí me da risa cuando la gente dice que las reinas de belleza son superficiales. Yo digo, no son superficiales. Tienen una profundidad mental increíble, es decir, para no ejercer la cabeza, lograr tener lo que tienen ya es un acto de heroísmo. Es que imagínate una mujer que durante 4 horas al día no hace sino mirar su propio cuerpo en un espejo, y de ahí sale 2 horas para tratamiento de belleza y seguir mirando su piel y seguir mirando su cabello. Esa mujer dura 6 horas enamorándose de sí misma todos los días. Dime qué idea útil puede tener en ese coco, en esa cabeza. Bueno, ya llevan una vida irreal. Y después de que ya está irreal esa mujer, le toman una foto y luego la foto la cambian. Y después de que han cambiado esa foto de manera que tenga el busto perfecto, la cola perfecta, el cuello perfecto, le alargan el cuello, le achican la cintura, le alargan por acá, hasta que quedó perfecta. Después de que ya ella quedó perfecta, la sacan en una foto. Y entonces, la pobre niña colombianita, ecuatoriana, peruana, panameña, la pobre niña brasilera, chilena, argentina, uruguaya, filipina, mira ese modelo, wow, tengo que ser así, ¿y ahora qué hago?
¡Anorexia! Esa es la respuesta.
Empiezan a matarse de hambre, empiezan a destruirse para ver si logran lo que un cruel torturador logró por medio de un ratón y un clic. Están persiguiendo algo que no existe. Están persiguiendo una cintura que no existe, una piel que no existe. A todas esas modelos, después de toda la capa de maquillaje en la pantalla del computador, utilizan un paintbrush y borran las pequeñas imperfecciones. Por eso sale una piel absolutamente perfecta. Y entonces la niña, ¿qué hago? ¿Qué más me unto? ¿Qué más me hago? ¿Qué más me hago? Y se refriegan la piel y sufren. Cuando ya esa niña tiene un ideal imposible y un deseo ardiente, bienvenida al mundo del capitalismo. Eso es lo que quiere el capitalismo. Te lo repito. Un deseo infinito. Y un ideal imposible. Ese es el capitalismo. Entonces esa niña saca una conclusión. Lo único que yo puedo hacer en la vida, así no haga más. Lo único que yo puedo hacer en la vida es ser como esa modelo. Es lo único que yo puedo ser. Tengo que ser como ella. Ya está lista. Ya dará cualquier precio. Ahora, siguiente paso. Poco a poco la llevas a un gran almacén donde están otra vez las fotos. Y ella dice, ay, así es como yo quiero ser. Y allá está la foto. Pero debajo de la foto esta vez hay una vendedora, la cual vendedora no es ni la tercera parte de la belleza de esa foto, pero es una muchacha muy agradable. Esa muchacha muy agradable mira los ojos embelesados de esta señorita que siente que lo único que tiene que ser en la vida, ay, yo quiero ser como ella. Y le mira los ojitos. Y entonces la vendedora, que es una esclava del sistema, le dice, ¿sabes que tenemos este nuevo producto? Si tú te tomas esta agua, vas a tener músculos fuertes. Esta es agua con antioxidante, cero calorías. Es agua orgánica. ¡Wow! Agua orgánica. Eso era lo que me hacía falta. ¿Y cuánto vale esa agua mágica que va a hacer que yo me vuelva como la niña de la foto para que yo pueda ser, para que yo pueda existir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que pagar? Mira, a ver, ¿cuánto dinero tienes ahí? Pues tengo estas monedas. No, no te alcanza, pero mira, trabaja, pártete la espalda, entrégale tu sangre al sistema, vende tus riñones y vuelves. Y la persona va y entrega su salud, entrega su matrimonio, entrega su sueño, entrega su tiempo, entrega todo y vuelve. Mire, aquí le traigo el riñón que me dijo para que, a ver si puedo tener la cremita esa que me va a volver como la niña, pero sí voy a ser como la niña, ¿cierto? Sí voy a ser como la niña esa, sí voy a ser. Y el otro le recibe el riñón y dice, bueno, este es un riñón de mala calidad, pero se lo vamos a aceptar por la tercera parte del precio. Quizás, si usted nos regala el páncreas, podamos negociar, podamos hacer algo más. Y entonces así la persona le vende el alma a lo que sea. Ese es el sistema capitalista. Por supuesto, no sería difícil construir una historia parecida, no con una muchacha, sino con un muchacho que siente que solamente cuando tenga los sneakers, cuando yo tenga esos sneakers, ahí voy a existir, voy a poder saltar, voy a poder ser feliz, voy a gozar como el muchacho ese de la propaganda que salta y siempre mete la canasta. Voy a ser feliz. Voy a ser pleno, voy a tener una sonrisa como ese joven. Pero eso vale mucho dinero. Sin embargo, hoy es tu día de suerte. Tenemos esta nueva tarjeta de crédito. Y si tú te endeudas y pagas con esta tarjeta de crédito, por cada $2,000 que tú gastes vas a ahorrar 3 puntos. Cuando tengas 580 puntos, entonces vas a ganar esta botella maravillosa, la cual te va a hacer el de la botella allá en tu block, allá en tu manzana, en tu barrio. Y vas a ser el único que bebe esto. Por eso el sistema capitalista nos necesita aislados. Porque el sistema capitalista nos necesita solos. Porque el sistema capitalista necesita que tú estés así como los caballos cuando les ponen esas cosas aquí. Y tú únicamente mires la modelo, ser como la modelo, ser como la modelo. Ay, ay, hasta que te atontes y busques ser como la modelo a cualquier precio. El sistema capitalista te necesita solo porque necesita toda tu atención, necesita todo tu corazón y necesita sobre todo tu dinero. Por eso te necesita aislado. Además, la persona, una vez que entra en aislamiento, una vez que entra en individualismo, ya no tiene un límite para sus gastos. Las mamás, los papás responsables, saben que existe una cosa que se llama presupuesto. Un buen papá, sobre todo si tiene varios hijos, un buen papá sabe que tiene un límite de gastos. De manera que si el hijo mayor le dice, papá, ¿sabes? Quisiera como una avioneta. Entonces el papá le dice, no, espérate, es que hay unos hermanos. No podemos gastar todo solamente en ti. Un papá, una mamá, una familia, es un lugar donde tarde o temprano tiene que entrar la sensatez o la cosa se acaba. Y la sensatez, en términos económicos, se llama un presupuesto. Y tener un presupuesto significa decir no y poner límites. Ese es un presupuesto. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa, mis hermanos, es que una vez que la persona está sola, una vez que su única compañía, una vez que su hada madrina, una vez que su poción mágica se llama tarjeta de crédito, y es lo único que tiene, la persona gasta sin límites. No conoce un límite, porque está viviendo para sí misma. Resulta que Dios, que fue quien nos hizo a nosotros, Dios nos puso en el corazón
Dios nos dejó un hueco inmenso. Dios dejó un hueco gigantesco, gigantesco. Un huecote grandotototototote en el corazón. ¿Por qué Dios dejó ese hueco? Para que solo Él pudiera llenarlo. San Agustín tiene esa frase que es tan bonita que ustedes la han oído. Nos hiciste, Señor, para ti. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces, fíjate, aunque la mayor parte de nosotros somos seres humanos, pues relativamente pequeños en cuanto al tamaño, la duración, la fuerza, la inteligencia, todos tenemos un límite. Hay algo que no tiene límite y es el corazón humano. La capacidad de felicidad del corazón humano es infinita. El deseo de felicidad del corazón humano es infinito. Y por eso en tu corazón y en el corazón de tus hijos y en el corazón de tus nietos, y si tienes bisnietos ya ahí, existe un hueco infinito, un hueco inmenso que solo lo puede llenar Dios. Ahora que tenemos esa herramienta tan poderosa que se llama Internet, hay cosas tan impresionantes que uno puede llegar a conocer. Por ejemplo, me acuerdo, hay una página que se llama 101 lugares increíbles. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Google, aparece ese, es un blog que se llama así, 101 lugares increíbles. Y traen fotos, historias de lugares de este planeta, lugares impresionantes. Una vez, por ejemplo, sacaron una colección de fotos sobre los huecos más grandes que hay en esta tierra. Por ejemplo, en Rusia existe un hueco gigantesco. La mayor parte de esos huecos son minas, por supuesto. En Sudáfrica hay una tronera, un hueco, pero inmenso. Y lo más impresionante de esas fotos es que presentan, por ejemplo, una foto y tú ves pues un hueco. Y ves como una cosita ahí que parece como un mugre. Y no ves bien qué es lo que, de qué se trata. Te hacen un acercamiento y eso que parecía como una piecita de color era una volqueta gigantesca. Pero es tan grande el hueco que cuando toman la foto desde lejos parece que fuera como una piecita de metal, como un pedacito, una esquirla de algo. Bueno, a mí esa imagen me sirve para lo que es el hueco que Dios dejó en tu corazón y en el mío. El corazón humano tiene ese hueco infinito, ese abismo profundo que no lo va a llenar nadie. Ese vacío solo lo llena Dios porque Dios fue el que lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo capitalista necesita que tú tengas ese hueco inmenso y lo quieras llenar a base de ¿qué? Por ejemplo, a base de helado. Entonces, imagínate tú tener un hueco de esos donde la volqueta más grande del mundo parece una chispa de metal. Imagínate ese huecote y querer llenarlo uno a base de helado. Pues ahí te vas a pasar la eternidad. Y eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos ese hueco inmenso, ese vacío inmenso y queremos llenarlo a base de vestidos, a base de paseos, a base de placeres. Entonces la gente se vuelve loca en el tipo de cosas que quiere y por eso buscan placeres más intensos. ¿Será que si me pego una traba decimos en Colombia drogarse, ¿no? ¿Será que si me pego una traba, me meto un cóctel de drogas? ¡Wow! ¡Uy, increíble! ¡Wow! Pero al final, un vacío peor. ¿Será que si me bebo 2 botellas de whisky? ¿Será que si me acuesto con 4 mujeres? ¿Será que si organizo? ¿Y si mezclo todo eso, mujeres y droga y trago y muérase? Y se mueren. Se mueren. En un cóctel de drogas, en una fiesta de desorden, el cuerpo no aguantó más. Se reventó una vena, ataque cardíaco, embolia, lo que sea, el cuerpo no aguantó más, se murió la persona, se acabó la muerte. Entonces ya entendemos de dónde viene lo de la soledad. Repasemos lo que hemos dicho hasta aquí. Hemos dicho que la soledad es uno de los dramas más espantosos de nuestro tiempo. Afecta a todas las personas, afecta también a las familias. El hecho de estar casado no significa estar libre de soledad. Segundo, el origen existencial de la soledad es la exaltación del ego que hace que uno crea tener un castillo cuando en realidad tiene una cárcel. Y en realidad no tiene una cárcel, uno tiene una tumba. Lo que hace mucha gente es comprar a altísimo precio una tumba. Una tumba dorada, una tumba bien decorada, como esas tumbas que tenían los egipcios, ¿te acuerdas, no? Unas tumbas llenas de oro, de pinturas, de jarrones, pero tumbas. Y allí todo está muerto. Tumbas. Hemos visto también a quién le conviene que nosotros estemos así solos. A todo aquel que quiere manejarnos, en particular en nuestra cultura occidental, este sistema que idolatra el dinero, este sistema capitalista, le sirve que la gente esté sola. Porque la persona sola se queda finalmente con ese hueco inmenso que intentará llenar a base de ser bonito, ser poderoso, gastar mucho, llenarse de autos, llenarse de vestidos, llenarse de joyas. Y por supuesto que ninguna joya, ningún vestido va a ser suficiente. De las cosas más tristes, de las más impresionantes, cuando muere una persona multimillonaria, es ver cuántas cosas tuvo y nunca usó. Aristóteles Onassis, el famoso multimillonario, famoso especialmente en los años 70, 80, que se casó con la que fue esposa del presidente John F. Kennedy, Jacqueline, ¿no? Jacqueline Kennedy Onassis, luego firmaba ella. Bueno, ese multimillonario tuvo una cantidad de zapatos que ustedes no se imaginan, los cuales nunca se puso, pantalones que nunca usó, casas que nunca visitó, piscinas en las que nunca entró y nunca visitó y nunca conoció y nunca tuvo una fiesta. No podía usar todo lo que tenía. Además, era dramática la historia de él, porque sufría una enfermedad espantosa que se llama miastenia y que le hace a la persona perder el dominio de los músculos, incluyendo, por ejemplo, el manejo de los párpados. Entonces, él no podía hacer algo tan sencillo como parpadear. ¡Qué ironía! Un hombre que con una firma podía vender millones de dólares o podía comprar millones de acciones, no podía mantener los párpados abiertos. Son las ironías de la vida. Entonces, ya entendemos un poco por dónde va esta historia de la soledad. Ahora vamos a hablar de la soledad de Cristo. Y luego vamos a ver cuál es la respuesta de la soledad de Cristo a esta soledad mentirosa, a esta soledad idolátrica que estamos padeciendo en nuestro mundo actual. Porque es importante ver que esa promesa de Cristo es más fuerte que todas las amenazas y que todas las estrategias perversas de las tinieblas. Analicemos cuál es la soledad de Jesucristo. La soledad de Jesucristo, en las palabras del Papa Juan Pablo II y en las palabras del Papa Benedicto XVI, es la soledad de la contravía. Nadar contra la corriente. No resignarse al lenguaje, no resignarse a las pretensiones del mundo que conocemos, no doblegarse ante la opinión pública. Hay una manera un poquito, vamos a decir, filosófica, pero muy bella, de resumir el ideal de Cristo en esta soledad. Jamás consideraré como normal lo que es simplemente común. Repito la frase. Para que se la enseñes a tus hijos, para que la enseñes en la catequesis y para que la practiques tú mismo. Jamás consideraré como normal lo que es simplemente común. Si se vuelve común robar, ya es normal robar. No, señor, es común, pero no es normal, es anormal. Porque entonces, el día que se le ocurra a todo el mundo que es lo normal apuñalear al vecino, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a comprar la puñaleta? ¿Salgo por mi navaja ya que se volvió normal apuñalear? Y eso es lo que estamos haciendo. La sociedad capitalista al mismo tiempo exalta al individuo y lo estandariza, lo homogeneiza. Es la cosa más contradictoria del mundo. Al mismo tiempo quieren que seamos originales, pero nuestra originalidad es la fotocopia de la originalidad de todos los demás. Me acuerdo un encuentro de jóvenes, un encuentro muy hermoso de jóvenes en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, un país al que aprecio y quiero mucho. Estábamos en Santa Cruz y era un encuentro de jóvenes, había no sé cuántos cientos de muchachos y muchachas ahí. Y entonces hacíamos este experimento. ¿Quiénes de ustedes se consideran que son personas originales? Aquellos que realmente cumplen con eso de voy a ser yo mismo. Sé tú mismo. ¿Quiénes se sienten originales? Casi todos los muchachos. Yo soy mi pensamiento, yo no me dejo, yo soy original. Bueno, muestre a ver cómo está vestido usted. Tiene los mismos zapatos de todos los demás muchachos. Tiene los mismos pantalones de todos los demás muchachos. Tiene el mismo anillito aquí, el anillito, el anillito, piercing, ¿no? El piercing aquí. ¿Y usted por qué se puso ese piercing? Porque soy original, como todos los demás que se ponen el piercing. Somos todos originales. Ah, perfecto. Las niñas tienen que entrar también en la línea de ser originales en fotocopia, ¿no? Son originales en baches, ¿no? En lotes. Entonces, por ejemplo, me dio a mí una ira con una amiga mía de nacionalidad española. Me dio una rabia. Cuando ella me cuenta, nos conocimos en Dublín, donde yo estaba viviendo. Me dice, ay, mira, tengo algo que contarte. Mírame la espalda, mírame la espalda. Ya se había hecho su berriondo tatuaje. Entonces, las niñas, los muchachos, pues, tienen que hacerse tatuajes tipo calavera. Las niñas se tatúan una mariposita. Entonces, ya tengo mi mariposita. Es decir, ya soy original, como todas mis amigas que todas tienen maripositas. Esa es la originalidad. Entonces, la consigna liberadora de Jesucristo empieza en la frase que ya hemos dicho y que me permito repetir. Jamás consideraré como normal lo que es simplemente común. Esa frase te libera de los cuatro monstruos que sirven a la bestia capitalista. ¿Cuáles son esos cuatro monstruos? La bestia capitalista ya sabemos cuál es. Es ese sistema que se alimenta de que tú tengas un deseo inmenso, inmenso, agobiante, de algo que en el fondo es imposible. Porque ese hueco que hay en tu corazón no lo va a llenar nada que tú consigas. Esa es la bestia capitalista. ¿Y cuáles son los monstruos que sirven a la bestia capitalista? Son cuatro monstruos. Y Cristo luchó contra esos cuatro monstruos, aunque ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál era el capitalismo? Pues es que mire, es que el capitalismo es, en nuestra época, la versión de lo que la Biblia llama el mundo. El mundo, especialmente en la teología de San Juan, el mundo es la opinión prevalente, lo que todos creen, lo que parece un dogma, lo que se impone, lo que la gente considera normal. Ese es el mundo en San Juan. Aunque hay otro significado de mundo en San Juan como creación y obra de Dios. En Juan 3:16 tenemos, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Ahí mundo significa naturaleza y creación de Dios, incluyendo al ser humano. Pero en general, en los escritos de San Juan, mundo significa ese tejido de opiniones públicas, ese tejido de complicidad que llega finalmente a convertirse en un dogma, llega a convertirse en el estándar, en la obligación. Entonces, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, no existía el sistema capitalista consumista que nosotros conocemos, pero la versión que había en la época de él era lo que la Biblia llama el mundo. ¿Tú te acuerdas que por allá en los retiros de Cuaresma de hace como 50 años, aquí hay gente que se acuerda de eso, se hablaba de los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne? Aquí estamos hablando del mundo. Solo que en nuestro caso ese mundo es mundo, ¿qué? Capitalista. Es el mundo capitalista. Es la versión del dogma social en nuestra época. Así pues, en la época de Cristo, él tenía que luchar no contra la bestia capitalista, pero sí contra el mundo. Y tú te acuerdas que Cristo dice, al final del capítulo 16 de San Juan, no tengáis miedo, ¿yo qué? He vencido al mundo. Esa es la soledad de Cristo. Y esa es la santa soledad a la que los papas, especialmente Juan Pablo II y Benedicto XVI, llaman a los jóvenes. Atrévete a ir en contravía. Atrévete a pelear contra los monstruos que están al servicio de la bestia. Atrévete a distinguir en tu mente, en tu conciencia. Atrévete a distinguir entre lo normal y lo común. Una cosa es que las cosas se vuelvan comunes y otra cosa es que sean normales. ¿Qué quiere decir la palabra normal? Lo que está según la norma, lo que corresponde a cómo deben ser las cosas. Eso es lo normal. Lo normal es lo que va con la norma. Si se vuelve común que la gente asesina al vecino, eso será común, pero eso no es normal. Y hay una cantidad de cosas que se han vuelto comunes y quieren que las miremos como normales. Cosas como cuáles, me parece que la más dolorosa se llama el aborto. El aborto. Que miremos como normal eso. Ustedes saben una cosa. Una estadística de hace unos años indica que en este país, en los Estados Unidos de América, una tercera parte de las niñas que llegan vírgenes al college habrán abortado cuando terminen sus años de college, de universidad, perdón. Llegan vírgenes al college y ya han abortado al terminar la universidad. Entre una tercera parte y la mitad de las jóvenes pasarán por ese drama. ¿Qué pasa? Que cuando eso se convierte en lo común, entonces ya parece que es lo normal. Lo normal es que la gente aborta. Normal. Pero por Dios, ¿cuántas cosas se nos han vuelto normales? ¿Cuántas cosas? Ustedes saben que recientemente en páginas católicas muy buenas, por ejemplo, hay una que es muy buena que se llama Catholic.net, y hay la versión en español si te interesa, ES de español, es.catholic.net. Es una página muy buena. Hay otra página muy buena que se origina aquí en la Florida, se llama Corazones, corazones.org. En páginas como estas me he encontrado con personas que hacen consultas, casi todos estos servicios católicos, incluyendo mi propia página que se llama fraynelson.com. Casi en todas estas páginas católicas, pero la mía pues obviamente es muy pequeña al lado de estos otros gigantes que hacen tanto bien. En todas estas páginas siempre tenemos secciones de preguntas y respuestas. Y a veces las personas hacen preguntas, pues obviamente sobre lo que están viviendo en su matrimonio, en su familia. Bueno, resulta que muchas personas actualmente han enviado preguntas de esta clase. ¿Se vale utilizar la pornografía en el matrimonio? Porque resulta que hay mucha gente que considera que eso es normal. Es decir, es una manera de estimularse, una manera de aumentar el deseo, utilizar la pornografía en el matrimonio. Y entonces hay una serie de estudios muy buenos, yo he publicado en mi propia página algunos estudios sobre esto, mostrando la destrucción del amor a través de la pornografía en el matrimonio. Para decir una explicación corta y no dejar simplemente el tema enunciado, ¿sabes qué pasa cuando las parejas utilizan pornografía? Que cada uno se acostumbra a desear a alguien que no es la pareja que tiene. Es obvio. La persona que está viendo pornografía está viendo mujeres que no son su esposa, mujeres que tienen mejor cuerpo que su esposa, mujeres que sienten o hacen que sienten mucho más que la esposa. Y la esposa está mirando hombres que más o menos toman tinto con Viagra, leche con Viagra, agua con Viagra, inhalador con Viagra, porque son hombres irreales, son hombres de mentiras. Y por supuesto, ellos y ellas operados no sé cuántas veces. Me decía un sacerdote, un misionero, que ha trabajado de cerca con este tipo de población, porque todo el mundo tiene que trabajar y tiene que servir, nosotros sacerdotes estamos en todas partes. Él me decía, como muchas de las personas que están en estas industrias, mueren antes de los 40 años de edad de toda la droga que han tomado. Tú sabes que la mayor parte de estos enhancers, ¿no?, que los llaman así, o potenciadores de vida sexual, afectan en primer lugar la tensión arterial, porque de lo que se trata es de producir unos volúmenes de sangre que sirvan para lo que tienen que servir. Entonces, estás jugando con las venas de tu cuerpo, estás jugando con tu tensión arterial por tener más y más y más y más placer. Pues llega un momento en el que cuando esa persona tiene un problema de colesterol, cuando esa persona tiene que medicarle algo, y a casi todos en algún momento tienen que cuidarnos la tensión, ninguna droga le funciona. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos están, no sé cuál es la palabra apropiada para decirlo, pero están dañados de ese esfuerzo de dilatación continua desde los años de la juventud. Entonces la gente muere antes o sufre de impotencia prematura. Pero bueno, todo esto es para decir que ese es un ejemplo de las cosas que se vuelven normales. Normales. Y entonces en reuniones de amigos, los matrimonios viejos y podridos les recomiendan, les hacen recomendaciones a los matrimonios jóvenes y relativamente inocentes. Y esto lo estoy contando no de memoria, sino porque me dijo una amiga que se va a casar, si Dios quiere, este año, me dijo, estuvimos con mi novio visitando unos amigos y no sé cómo la conversación llegó a estas cosas de intimidad y nos empezaron a recomendar cosas como usar pornografía y todo eso. Y entonces ella me consulta a mí y me dice, ¿qué dice la iglesia al respecto? Yo, por supuesto, le dije lo único que la iglesia puede decir. Pero eso se convierte, lo que quiero decir es que se convierte en algo tan normal que ya es objeto de conversación en una mesa. Oye, pásame un poco más de la lasaña y explícame cómo es lo del enhancer ese. ¿Me pasas, por favor, la sal y me explicas cómo es el tema ese de la pornografía que ustedes usan allá en su cama? Es decir, se ha vuelto un tema como el que habla de la corbata, como el que habla de los zapatos, como el que habla del paseo, el crucero, pues así vamos a hablar también. Se vuelve normal. Bueno, y ahora yo hago una pregunta. Tiene que haber una maquinaria que transforme las cosas comunes en cosas normales. Esa maquinaria, esos son los monstruos de la bestia. Dijimos que eran cuatro. El primero, por supuesto, es la publicidad. Ese es el primero. La publicidad en todas sus formas. La publicidad. La publicidad nos hace creer casi cualquier cosa. La publicidad nos hace creer que lo común es normal. Y se volvió normal. Es lo normal y todo el mundo habla de eso. Bueno, ¿y ustedes qué crema utilizan? ¿Ustedes cómo se estimulan? O sea, lo normal, ¿no? Vamos a hablar aquí de cualquier cosa. Como decir, uy, ¿cómo has adelgazado? ¿Qué estás haciendo para adelgazarte? Lo mismo. A ver, ¿y tú cómo te estimulas? Sí, a ver, tú, cuenta, a ver, ¿tú te estimulas cómo? Se trata de volver normal eso. La publicidad, esa es una. Pero hay otra que me parece a mí que es mucho más seria, porque uno no se la esperaría. Por favor, tengan mucho cuidado con los profesionales de la salud. Es lamentable decirlo, pero muchos profesionales de la salud son los primeros en recomendar cosas contrarias a la mente de Dios. ¿Saben ustedes lo que le pasó a una amiga mía en Inglaterra? Ella es colombiana, casada con un irlandés, pero viven en Inglaterra. ¿Saben lo que le pasó a ella? Ella tiene, o tenía en el momento de quedar embarazada, tenía 39 años de edad. Es decir, el hijo iba a nacer cuando ella tuviera 40. Óyeme la frase que te voy a decir. De manera, esto ponlo entre comillas, abres comillas. De manera rutinaria y sin prejuicio de sus convicciones morales y religiosas, debo informarle, estimada señora, que por la edad que usted tiene, es posible que haya que interrumpir el embarazo. 40 años de edad, Y en la primera cita ya el médico le dice, tenga en cuenta que si usted necesita abortar, el Estado paga su aborto, yo estoy dispuesto a practicarlo. 40 años de edad. Vamos a hacer un examen de líquido amniótico. Resulta que el examen de líquido amniótico nunca dice sí o dice no. El examen de líquido amniótico, como tantas cosas en la vida, lo que te da son unas probabilidades. Entonces le hicieron examen de líquido amniótico y el examen decía algo así como hay un 3% o 5% de posibilidades de que su hijo, por la edad que usted tiene, y la edad son 40 años, por la edad que usted tiene, hay un 3 a 5% de posibilidades de que este hijo presente dificultades neurológicas que pueden seriamente impedir su desarrollo. ¿Usted desearía que termináramos este embarazo? Ese es el médico. Óigame, es que no estoy hablando aquí de un criminal. Estoy hablando del médico. El médico que la atiende a ella. El médico que a nombre del Estado, en este caso, el United Kingdom, el Reino Unido, el Estado le dice, señora, como hay esta probabilidad de que su hijo tenga algún problema, si usted desea, no hay ningún inconveniente. Permítame, sin embargo, le paso este folleto que habla sobre las consecuencias psicológicas que tendrá para usted interrumpir el embarazo, porque la ley H-40-3827-C dice que yo debo pasarle este folleto para que usted sepa cómo puede reponerse después de haber cometido el aborto. Ese es el tipo de aparato institucional que hace, claro, mi amiga, católica convencida, aunque yo quisiera que fuera bastante más fervorosa, todo hay que decirlo, pero digamos en sus principios muy convencida, ella no podía cerrar la boca. O sea, mi médico me está proponiendo, antes de hablar de cómo le hacemos el parto, ya le había hablado dos veces de cómo le hacemos el aborto. ¿Tú me estás oyendo lo que te estoy diciendo? Esa es la cultura en la que vivimos. Dos veces le había mencionado la palabra aborto o interrupción del embarazo, sin mencionarle la primera vez cómo podía ser el parto. Esa es la realidad. Entonces tenemos que saber que muchas veces nuestros especialistas están vendidos al sistema. Por no hablar de los psicólogos. Porque claro, hay de todo y debe haber psicólogos muy buenos. Pero ten en cuenta que hay mucho profesional que lo primero, sobre todo en lo que tiene que ver con la sexualidad, es un tema muy complicado, muy complicado. En mi vida, y yo ya voy llegando a los 45 de edad para que no tengan dudas, no me vayan a poner más, por favor. En mi vida, yo he conocido menos psicólogos que los dedos de esta mano que sean capaces de defender la doctrina de la iglesia en 45 años de edad. Menos. Tienen unas obsesiones, yo no sé si son obsesiones o qué, cuál sería el nombre. Ten en cuenta que los profesionales de la salud, lamentablemente, van a obrar a favor del sistema. Y el sistema es el mundo en lenguaje bíblico. Ten en cuenta ese detalle. Tercer ataque. La escuela. Qué cosa tan difícil. Y a veces no sabe uno qué escoger. A veces no sabe uno a dónde enviar a los hijos. ¿Cuántas personas en Colombia pensaron que enviar sus hijos a la Universidad de los Jesuitas era una buena decisión? Esa universidad se llama la Universidad Javeriana. Yo estudié en la Universidad Javeriana. Yo hice el máster de teología en la Universidad Javeriana. ¿Saben qué conclusión saqué yo de mi máster de teología? No quiero volver a estudiar teología. Para conservar mi fe y para conservar mi sacerdocio, no quiero estudiar más teología. Eso fue lo que concluí yo. Eso no quita que la misma comunidad religiosa, es decir, los jesuitas, en muchos otros aspectos de la iglesia hacen maravillas. y seguramente en otras instituciones. Pero hoy en día, un padre de familia consciente de su responsabilidad tiene que mirar con lupa qué es lo que está sucediendo en ese colegio, en todo sentido. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese college? ¿Qué es lo que está sucediendo en esa universidad? Y les digo esto que les va a doler en el alma a los que son papás. Las instituciones que suelen tener el prestigio más grande y las matrículas más altas y los resultados más exitosos suelen ser las más contrarias a la fe de la iglesia. Y estas son realidades que tienen que plantearse los papás. Porque resulta que, perdón que hable en este caso demasiado de mi país, en Colombia universidades de inmenso prestigio son la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana. La Javeriana, por supuesto, de jesuitas. La Universidad de los Andes es de laicos, o en fin, personas que no tienen relación con la iglesia. Bueno, muchos papás sienten que el lugar donde hay que estudiar es la Javeriana o los Andes. Esas son las grandes instituciones. Pero resulta que los que van a la Javeriana se encuentran con un sacerdote, probablemente con clergyman, diciéndoles que el cuerpo de Cristo se pudrió en la tumba y que Cristo no resucitó. Y resulta que los que van a los Andes se encuentran con un profesor elegantísimo que tiene doctorado en historia y que no hace sino machacarles en cada clase que la iglesia es la institución más puerca, que la iglesia no sirve para nada, negando la evidencia histórica de todo el bien que ha hecho la iglesia, sin quitar que ha cometido errores. Las instituciones más prestigiosas en Colombia son las instituciones de donde difícilmente saldrá intacta la fe de un muchacho. La fe les llega hasta ahí, hasta la puerta de la universidad. Y por lo que me cuentan de la situación de los colleges, aquí es más o menos lo mismo. Lo que se logra hacer hasta el college, hasta ahí, see you later. Se pierde de vista. Es grave, es grave. Por eso hay que saber que estamos en combate. Por eso los que son papás tienen que saber qué es lo que están haciendo. La gente dice, cuando ve al padre Jesús Alberto, cuando ve a Monseñor, incluso cuando me ven a mí, la gente dice, ¡ay, vocación heroica la del sacerdote! Yo les respondo, vocación heroica la de ustedes si saben lo que están haciendo. Vocación heroica la de los papás. Vocación heroica la de los abuelos. Los tiempos en que se podía decir que era más sabroso ser abuelo que ser papá se acabaron. Porque hoy por hoy el abuelo, si es consciente de su responsabilidad, y de esto también ha escrito el Papa Benedicto, el lugar del abuelo en la sociedad, el abuelo, si es consciente de su responsabilidad, tiene que darse cuenta de lo que están haciendo los hijos. Hay un dicho que es común en Colombia, que dice, la alegría de ser abuelo es que uno puede quererlos sin criarlos, refiriéndose a los nietos. Eso se acabó, eso se acabó. Porque tus nietos, perdóname que te lo diga, se están volviendo pequeños monstruos, monstruos de egoísmo, monstruos traumatizados por las separaciones, los problemas y los egoísmos de los papás. Y tú como abuelo te vas a dedicar únicamente a hacer pat, pat, pat aquí en la espalda del bebecito o del nietecito. Tú como abuelo tienes que morir luchando por la rectitud y la santidad de tus nietos. Tú no puedes dejar que tus nietos, el fruto de tus entrañas, el regalo que Dios dio a través del regalo que te había dado, porque esos son los nietos, tú no puedes permitir que tus nietos sean pasto simplemente de toda suerte de pecados y de vicios. O dime si tú vas a morir tranquilo, sabiendo que tus nietos quedan sin fe, sin Dios y sin ley. Dime si tú vas a morir tranquilo así. Tú tienes que luchar hasta el último momento de tu vida. Tú tienes que luchar. No hay otro destino para un cristiano en esta sociedad. No hay otro destino que luchar. No hay otro destino. Es que no hay otra manera de hacerlo. Hacer otra cosa sería caer en una gravísima irresponsabilidad. Ah, no, ya yo tengo mi convicción, yo voy a mi misa, yo hago mis oraciones, ya yo hice todo bien, allá mis hijos, pues poco a poco se irán pudriendo y los nietos de ellos pues poco a poco se irán perdiendo y de ahí no se sacó nada, pero aquí estoy yo. No, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes hacer eso. Ser cristiano es luchar. Y por eso la palabra está tan importante que nos dijo el Padre Jesús Alberto en la introducción a la charla de esta mañana. No es solamente la evangelización en el sentido de aleluya, bendito Dios, cantemos, gocemos. Ese paso es importante. Y yo les confieso que sin los grupos de oración y sin el alabaré y el aplauso y la alegría y las lágrimas, yo no sería nada. Pero uno no puede quedarse ahí. Uno tiene que ver estos problemas y uno tiene que ser consciente. Con alabaré o sin alabaré, mi vida será lucha. Con alabaré o sin alabaré, lucharé. Hasta en verso me salió. ¡Hay que luchar! Y hay que luchar muchas veces en solitario. Esa es la soledad que redime. Y eso fue Cristo. Entonces mira los monstruos que hemos dicho. La publicidad. ¿Qué más? Profesionales de salud. Yo me quedé de una pieza. Pero es que no es una sorpresa que haya sucedido eso en Inglaterra. ¿Tú sabes una cosa? En Inglaterra, 1 de cada 4 niños termina en aborto. 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. Es decir, es muy mal negocio que a uno lo engendren en Inglaterra. Es muy peligroso ser engendrado en Inglaterra. Si a ti te dijeran, oiga, una lotería con 4 números, pero si saca el que no es, lo matamos. ¿Tú qué sentirías? Y esa es la lotería que juegan los bebés ingleses. Y lo que a mí más me da ira en el tema del aborto es que luego digan, I am pro-choice. Ah, o sea que tú estás a favor de escoger. ¿Y qué derecho a escoger tuvo la niña que tú mataste? Tú dices los derechos de la mujer y las mujeres que mataste, ¿qué derechos tuvieron? ¿O es que solo abortan a los varoncitos? Esas mujeres, ¿no dices que vas por los derechos de la mujer? ¿Y las mujeres que mataste, qué les pasó? ¿Dónde estuvo el choice? ¿Dónde respetaste tú la capacidad de decidir de esas niñas las que mataste? La publicidad. Los profesionales de la salud, el sistema de educación, eso no significa todos los colegios ni todos los médicos, eso se entiende. Y hay un cuarto monstruo que es el que tú no te estás esperando, es el más traicionero, es el más venenoso. Y ese monstruo espantoso se llama tu enemigo que parece amigo. ¿Qué? ¿Sí? Resulta que uno como sacerdote tiene que oír en confesión a muchas personas, por supuesto, vamos a tener también un rato importante confesión el día de hoy. Y por supuesto, como hemos hablado del tema del aborto, tengo que contarles lo que sucede con eso del aborto. Y le pregunta uno a la persona, ¿tú de dónde sacaste esa idea? Y entonces la persona responde, una amiga me lo recomendó. Y yo siempre les digo, no la llames más amiga. ¿Ah? Si llega una persona a tu casa, tú eres mamá y llega una persona y te dice, vamos a suponer que tú te llamas Laura, y llega una persona allá a tu casa y te dice, oye Laura, he estado pensando una cosa, ¿no te parece como bueno que matemos a ese niño tuyo? A mí me parece que sería como bueno, matémoslo, ¿no crees? ¿Tú qué cara le harías a esa supuesta amiga que llega a tu casa a decirte, a proponerte que maten a tu hijo? Y eso es lo que hacen muchas amigas con sus amigas. Oye, pongámonos de acuerdo, yo te llevo a un lugar donde van a descabezar a tu bebé, ¿te parece? Vamos en un momentico y salimos de eso. ¿Tú llamarías a eso una amiga? Es esa una amiga la que te da esa clase de consejos. En el momento en el que estás aturdida, confundida, necesitada de apoyo, necesitada de oración, aparece una persona con una falsa compasión llamándote por teléfono y proponiéndote esa clase de cosas. Y resulta que eso es lo que tiene más poder. Por eso digo que es el enemigo más espantoso. Por eso, Así como advertimos, cuidado, cuidado con los consejos que te dé tu médico, con los consejos que te den en el colegio, con lo que te diga el televisor, con lo que te diga el internet. Así como te digo, cuidado con todo eso, me toca decirte también, cuidado también con tus amigos. Y quieren que tengamos todos un escalofrío en la espalda. Cuidado con lo que te diga tu mamá. Porque hay mamás que han recomendado a sus propias hijas, ese bebé no se puede tener. O sea que hasta la mamá. ¿Y por qué llevo las cosas hasta este extremo tan dramático? Por una razón, para que descubramos cuál es la soledad de Cristo. La soledad de Cristo está bien expresada en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos. Ahí dice nuestro Señor, ustedes me van a dejar solo, pero no estoy solo. Dios Padre está conmigo, mi Padre está conmigo. La santa soledad de Jesucristo consiste en no confundir lo común con lo normal. Y consiste en mantenerse adheridos a la voluntad del Padre Celestial, como dicen en inglés, no matter what. No importa lo que suceda, adheridos a la voluntad del Padre Celestial, amando la voluntad de Dios, siguiendo el querer de Dios. Por estar con esa obstinación, esa terquedad de seguir la voluntad de Dios, Cristo se quedó solo. Por estar con esa terquedad, Cristo llegó hasta la cruz. Por estar con esa terquedad, Cristo murió en la cruz. La cruz es la gran soledad de Jesucristo. Una soledad que queda expresada en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Esa es la experiencia amarga, esa es la intensísima soledad. Pero por supuesto que si Jesús le dice eso al papá, quiere decir que le está declarando lo que siente, pero por supuesto no es que esté abandonando al papá. ¿Qué hemos visto en esta predicación, hermanos? Hemos visto un retrato y análisis de la soledad de nuestro tiempo. Ya hemos visto cuál es su origen. ¿Su origen es cuál? El ego, la soberbia, que hace que tú construyas una cosa que tú llamas castillo, pero que en realidad es una prisión con cara de tumba. Ya hemos visto que esa pretensión tuya y mía, porque todos somos víctimas de ese espíritu de nuestro tiempo, esa pretensión le sirve al sistema capitalista, porque el sistema capitalista se alimenta de que tú tengas un deseo infinito de lograr algo imposible. Ese es el sistema capitalista. Para que estés siempre gastando, gastando, tratando de llenar un hueco que no se llenará nunca. Luego hemos visto que la respuesta a esa lógica está en otra soledad, una cosa que es paradójica. Las llagas de Cristo sanan nuestras llagas, la soledad de Cristo sana nuestra soledad. Oye eso, la soledad de Cristo sana tu soledad. ¿Y en qué consiste la soledad de Cristo? Consiste en saber ir en contravía, no dejarse llevar, mantenerse adherido a la voluntad del Padre, no importa lo que venga. Así venció Cristo al mundo, porque Él lo dice en el capítulo 16 de San Juan, yo he vencido al mundo. Y vencer al mundo es vencer a las cuatro bestias que en nuestra época toman los siguientes nombres. La publicidad que por todas partes trata de seducirnos. Los profesionales de la salud que con ceño fruncido nos dan consejos que muchas veces son homicidas o que traicionan la enseñanza de nuestra madre la Iglesia. El sistema de educación que va gota a gota instilando valores extraños en nuestros hijos. Y luego cuidado con los amigos e incluso con la propia familia. ¿Cuál es entonces la respuesta a la soledad? Unirse a Cristo. Es decir, la única manera de sanar la soledad de uno es unirse a la soledad de Cristo. Y ya somos dos. ¿Y tú te acuerdas esa frase tan famosa que la volvieron populares los protestantes, pero que tienen toda la razón del mundo? Tú con Cristo eres mayoría. Y es así. Siéntete con Cristo mayoría. Únete a Jesucristo, únete a su soledad. Dile al Señor, díselo hoy. No deseo renunciar a nada que sea tuyo. No deseo darte la espalda ni traicionarte. Deseo permanecer a tu lado como tú estarás también a mi lado, oh Señor y Salvador del alma mía. Quiero permanecer contigo. Quiero que tú me enseñes a santificar y a transformar mi soledad, Señor. Yo pongo hoy mi confianza en ti, Señor. Yo sé que tú eres la respuesta a la soledad de mi alma. Pero hay algo más hermoso. Mira, si tú encuentras la respuesta a tu soledad en Jesucristo, y yo encuentro la respuesta a mi soledad en Jesucristo, ¿quiénes somos tú y yo? Hermanos. De ahí surge la iglesia. ¿La iglesia qué es? La iglesia es la comunidad convocada por el testimonio, por la palabra, por el amor de Jesucristo. Es comunidad ungida, es comunidad tomada por el Espíritu. Esa es la gran respuesta, ser iglesia, nación santa, pueblo sacerdotal. Porque si uno intenta vivir esto en soledad, vivir los principios católicos en soledad es casi imposible, imposible. La manera de responder a la soledad del corazón humano es encontrarse con la soledad de Cristo y luego en Cristo encontrar a los hermanos. Y por eso cuando uno encuentra comunidad, se vuelve mucho más fácil la vida. Cuando compartimos unos mismos valores. Cuando no eres el único que está luchando por tener unos hijos sanos, con valores claros, con un corazón limpio, con una mirada luminosa, transparente. Cuando uno está luchando solo por eso, el mundo le gana. Por eso yo te invito, especialmente si eres papá, eres mamá joven, o si estás pensando en casarte en algunos meses o años próximos, déjame hacerte esta recomendación. No caigas en el error de creer que tú puedes lograrlo todo tú solo. Eso no se puede. El mundo se va a tragar a tus hijos, a menos que tus hijos tengan con quién vivir los mismos valores que tú quieres. Por eso se necesita comunidad. Por eso en este país por el que todos oramos, los Estados Unidos de América, hay una cosa muy interesante en las parroquias, que yo creo que no existe en muchos otros lugares del mundo. Aquí todo el mundo tiene que inscribirse. Y por eso yo te digo, inscríbete en tu parroquia o donde estés asistiendo. Yo no entro aquí en el tema, llamémoslo así, práctico, de que si en esta parroquia o la que me toca, la de la dirección, la de nada. Yo digo, inscríbete, pertenece. Pero no basta con solamente pertenecer a tu parroquia. Voy a decir aquí una infidencia, pero me haces el favor, Padre Jesús, no digas que yo dije esto. Resulta que ayer estábamos en una comida con Monseñor, que es el párroco aquí de la parroquia, y él decía una cosa muy interesante, él decía, todos los años yo borro del registro de la parroquia a los que no aparecieron para nada. Si una persona está conectada con la parroquia, así sea simplemente porque dio $5 en una cuaresma y puso Pepe Pérez $5, esa persona está en el registro. Si esa persona está en uno de los grupos de la parroquia y está inscrita, estoy en Sanctus, asisto tales y tales, mi nombre es Pepe Pérez, esa persona pertenece. Pero la persona que no pertenece a ningún grupo, ni da ninguna colaboración, ni se sabe de ella, delete. La persona sale de la lista. A uno le puede parecer un método un poco drástico, pero es que Monseñor es una persona práctica. ¿Qué hacemos con tener una lista de gente que nadie sabe dónde está, ni si aparece, ni si viene, ni si sirve, ni si ya se murió, ni si se mudó? Necesitamos una lista real de los que están, de los que quieren estar. Y yo te invito a que tú seas eso, a que te vuelvas iglesia. A que te vincules no solamente a la parroquia firmando una vez, sino vinculándote a un grupo, a una comunidad. Y te digo una cosa, por tu salud mental y por la salud de tu familia necesitas eso. A veces uno, sobre todo esto nos pasa a nosotros los hombres, a veces nosotros los hombres, los varones, quiero decir, caemos en un pecado de orgullo muy espantoso, que es orgullo intelectual. Y entonces uno considera Yo tengo la doctrina de la iglesia, yo la tengo perfectamente clara en mi cabeza. Yo sé cómo es el respeto a la vida, yo sé cómo se manejan las finanzas, la sexualidad, los esposos, la doctrina social. Yo tengo todo, todo está claro en mi supercomputador, mi cabecita. Eso no vale. Porque aun suponiendo que tú tuvieras todo claro en tu cabeza, ¿a tu niño de 5 años qué? ¿Le vas a sentar a dar cátedra de doctrina social todos los sábados o qué? Los niños no aprenden simplemente de la inteligencia y las clases y las conferencias. Los niños aprenden jugando con otros niños que comparten los mismos valores. Los adolescentes no aprenden las cosas porque tú los sientes y les pongas un tablero y les digas, muy bien, esto se llama Metafísica 101. Ahora vamos a aprender los principios metafísicos del mundo. No, tus adolescentes no aprenden con un tablero. ¿Sabes cómo aprenden tus adolescentes? Teniendo amigos con los que pueden pasar buenos ratos sin pecar. Así aprenden. Y si tú no les das un espacio donde tengan amigos sanos, encontrarán amigos perversos que se llaman enemigos. Necesitas comunidad. Nadie se salva solo. Necesitas comunidad. Si no estás vinculado a algo, vas a ser el espectador pasivo y derrotado de cómo lo mejor de tu vida se derrumba. Necesitas comunidad. Necesitas un lugar donde estés matriculado y donde estés asistiendo. Y voy a decir una cosa antipática o poco amable, especialmente para los miembros de la comunidad que ha organizado este evento. Esa comunidad se llama Sanctus. El nombre, el logo, el motto de Sanctus es comunidad en torno a la cruz. Y ya ustedes ven por qué la cruz tiene un lugar tan importante para nosotros. Comunidad en torno a la cruz. Les voy a decir una cosa poco amable a los amigos de Sanctus. Así que por favor preparen el corazoncito. Mira, tú no le haces un favor a Sanctus asistiendo. Tú te haces un favor. Porque perdóname que te diga una cosa, si tú dejas de asistir a la parroquia, perdóname, pero la parroquia va a sobrevivir. La pasará mal, sentí, pero creo que sobrevive. Si tú dejas de asistir a la iglesia, quien pierde eres tú. Si tú no te vinculas a un grupo, una comunidad, quien pierde eres tú. Necesitas comunidad. Y necesitamos en comunidad y en torno a la cruz descubrir ese amor que nos ayuda a ir en contravía, la bendita y saludable contravía de la que nos han hablado nuestros últimos papas. Con esa confianza, con esa certeza, con esa alegría, vamos a hacer una pequeña oración, pongámonos de pies. Amado Señor Jesucristo, recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, Señor, porque tú eres el valiente guerrero. Porque tú luchaste contra la bestia homicida. Porque más allá, Señor, del espíritu de este mundo, eres tú quien nos enseña. Eres tú, Señor, quien nos conserva. Eres tú, Señor, quien nos salva. Oh, bendito Salvador, guerrero invencible, príncipe de paz, santísimo Señor Jesucristo, tú eres el que ha logrado vencer al enemigo pegajoso. Ese enemigo que se llama la mentalidad de este mundo. Por eso, Jesucristo, nosotros queremos unirnos en victoria a tu mente, a tu corazón, a tu alma en oración. Queremos unirnos a tu cuerpo, a tu sangre, a tu alma y a tu divinidad, y queremos participar de tu victoria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has llamado para que no sigamos siendo víctimas de esa soledad que destruye. Y sobre todo gracias porque tú nos llamas a la santa soledad, a la bendita soledad de la cruz en la cual tú derrotaste a nuestro enemigo el diablo. Gracias Jesús, gracias Señor, y hoy te queremos entregar nuestras soledades. Este es el momento, hermano, para que tú le entregues al Señor tu soledad. Quizás te sientes así, quizás sientes esa soledad. Quizás porque estás muy lejos de tus amigos allá en tu país, a todos nos pasa. Quizás porque parte de tu familia está muy lejos de ti. Quizás porque lo mejor de tus sueños tuvo que quedar muy lejos o está todavía muy lejos. Hoy, Señor, queremos entregarte nuestras soledades. No queremos que la soledad sea ocasión de manipulación o de pecado. Hoy queremos experimentar tu victoria. Hoy queremos experimentar tu amor. Bendito, bendito sea, Señor. Qué grande eres, qué santo eres, qué hermoso eres. Vamos a entregar en este momento los momentos, esos tiempos de mayor soledad en nuestra vida. Aquí están, Señor. Si quieres, hermano, levanta tus manos y preséntale al Señor como en una patena. Preséntale esa soledad que tú has tenido. Preséntale tus derrotas. Preséntale tus frustraciones. Preséntale ese deseo infinito de ser feliz que tú tienes. Preséntaselo. Dile, aquí estoy yo, Señor. Y quiero ser feliz. Y quiero experimentar vida abundante. Y no quiero que el demonio, no quiero que el pecado, no quiero que el mundo juegue conmigo, Señor. Yo no quiero ser un juguete en manos del pecado. Ni quiero que mis hijos, ni quiero que mis nietos sean juguetes del pecado. Yo te entrego, Señor, lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Y te ruego, Señor, que me santifiques, que me transformes, que tú transformes esos momentos de soledad estéril en un desierto que florece por el poder de tu amor, por el poder de tu espíritu. Y ya nunca más estaré solo, Señor. Hoy quiero descubrir a mis hermanos. Hoy quiero descubrir que tengo hermanos, Señor. Hoy quiero descubrir que puedo volver a confiar, pero en tu nombre y mirando las cosas con la luz que tú me das. Quiero encontrar, Señor, esa confianza. Quiero encontrar ese amor. Y quiero poder bendecirte por toda la eternidad. Amén.